Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría seguir recorriendo la carta a los Gálatas, capítulo 4, hoy a partir del versículo 12 con el profesor Héctor Leites. Estamos en Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Feliz realmente de estar aquí en Jungla Semántica, en Radio Transmundial, mirando nada menos y nada más que la carta a los Gálatas en esta expedición, en esta Jungla Semántica muy especial. Porque desde el versículo 8 de Gálatas 4, versículo 8, en adelante Pablo puso el énfasis de una exhortación muy especial contra el volver a la esclavitud. Ajá, ya venía hablando, ajá. Pero ahora aceleró al máximo. Y ahí nos habíamos quedado de que Pablo tenía ese temor, gran temor, ¿verdad? Temo por vosotros o temo de vosotros de que haya trabajado en vano con vosotros. Tiembla cuando piensa en la idea de que ellos vuelvan atrás, claro, al judaísmo. Y hoy, Esteban, Gálatas capítulo 4, versículo 12, hay un ruego muy especial. Gálatas 4, versículo 12, dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho.
Héctor, es cuando habla de rogar, ¿qué expresión usa? ¿Es un ruego fuerte, suave? ¿Qué clase de apelación está haciendo,
bueno,
el apóstol?
Bueno, este ruego, vos sabés que hay muchos subjuntivos en el griego que, como estén armados, pasan a ser imperativos, ¿no? En este caso, os ruego y os hagáis son dos mandamientos.
Ah, o sea, mandamientos.
Sí, presente del imperativo de la voz media.
Es más que pedirle, solicitarle encarecidamente a alguien algo, en este caso está ordenando.
Ordenando, exactamente. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Une un subjuntivo con fuerza de mandamiento, más os hagáis como yo. Es un imperativo que en el griego hay cuatro clases de imperativos. Ajá. Está el imperativo que te está mandando a que comiences a hacer algo. Está el imperativo que es como un aliento, como cuando en hebreos dice levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced senda derecha. Bueno, son todo imperativos. Pero no está enojado y no está diciendo que si no lo hace se van al infierno. Es como un aliento. Allí en hebreo, como venía hablando de la disciplina, dice, bueno, muchachos, no tomen esto como castigo, sino que vamos arriba, levante las manos caídas, las rodillas paralizadas. Bien, entonces está ese imperativo que es el aliento.
Entiendo.
Después está el imperativo que es el imperativo que apunta a que sigan haciendo lo que ya están haciendo.
Entiendo.
O sea, sigan. Es un imperativo que empuja hacia adelante. Está el imperativo que va hacia el futuro. Es como yo te digo, para la semana que viene, hacer tal cosa. Pero para la semana que viene. Bueno, este imperativo, que es un presente del imperativo de la voz media, seguir, en realidad, es que continúen siguiendo, imitando a Pablo, pero con un imperativo, o sea, los empuja que continúen.
Entiendo.
Hay un buen grupo en este presente del imperativo de la voz media, seguid volviéndoos como yo. ¿Cómo seguir? Sí, ya habían comenzado. Pero este imperativo, él le dice, bueno, sigan, así como están, sigan. había un muy buen grupo, Esteban. No se olviden que este grupo que le escribe a los Gálatas no eran judíos, pero estaban judaizando. Los judaizantes estaban haciendo que ellos se abrazaran la fe, pero la fe con todo el ritualismo judaico. Entonces él utiliza algo muy cómico, porque él dice: ustedes tienen que hacerse como yo, pero yo me hice como ustedes. Porque Pablo, siendo judío y habiendo comprado la ciudadanía romana, él se hace gentil, él se vuelve a los gentiles.
Entiendo.
Es interesante. No nos olvidemos, Esteban, que quien comienza con los judíos es realmente...
Pedro.
Comienza Pedro, exactamente.
Cuando se junta con Cornelio.
Con Cornelio. Y Pablo con los judíos. Pero después Pablo va a los gentiles, ¿verdad? Pablo se vuelve a los gentiles y Pedro va a los judíos. Entonces... Pedro arranca con Cornelio, un gentil, y se cruzan después se cruzan los dos. Es muy importante cuando él dice, en el versículo 12, os ruego como yo. En el griego utiliza el gineste es un presente del imperativo, uh-huh. Y utiliza el famoso ego es yo, en griego, ¿no? Ego, de ahí la palabra egocéntrico, claro, egocentrismo. Claro. Ego quiere decir yo. Ahora, os ruego... hermanos, que os hagáis como yo. A mí me llama la atención, Esteban, cuántas veces Pablo ha dicho, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Continuamente. A los tesalonicenses se los dijo, a los gálatas, se dijo a los efesios, en romanos, a los corintios. O sea, siempre está diciendo, yo puedo tener un ejemplo de vida que ustedes pueden imitar. Pero... él no está diciendo que sigan a Pablo, sean imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Uh-huh. Y él se puso, fíjate un ejemplo, a los tesalonicenses. Él tenía necesidad de dinero, por algo esperó allí en Tesalónica la ofrenda de los filipenses. Sin embargo, cuando estuvo con ellos, trabajó arduamente para dejarles el ejemplo. Necesitaba el dinero que lo sostuvieran. Pero él tiene que hacer tiendas, inclusive ayudar a Priscila y Aquila. Uh-huh. Pero porque quiere dejarles un ejemplo. Interesante que se anula a sí mismo para ser de bendición a los demás. Y ahora él pide algo, ¿no? Porque dice, así como yo. O sea, al vivir entre vosotros, dice Pablo, he rechazado todas las costumbres judías y así ustedes ahora tienen que hacerlo también, rechazar estas costumbres judías. Él está pidiendo... porque ya había utilizado un tono fuerte, ahora está utilizando más el sentido común, porque este grupo no había estado sometido a la ley de Moisés, pero resulta que ahora sí, porque los judaizantes lo están haciendo, que ellos hagan eso.
Interesante.
Sí será problema ahora, porque él dice, porque yo he venido a ser como vosotros, es decir, en la no observancia y ordenanzas legales, Pablo no estaba cumpliendo aquellas cosas que no aportaban. Si bien Pablo se hace judío a judío, gentil a gentil, él no tiene problema en adaptarse a los escrúpulos de la época. Pero él no va a hacer absolutamente nada de los judaizantes. Por eso dice, porque he venido a ser como vosotros, o sea, está explicando, en la no observancia de las ordenanzas legales.
A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos.
Algunos, exactamente. Y el hecho de que, Pablo dice, el hecho de que yo la rechazo entre los gentiles, demuestra que las considero como ninguna importancia para la justificación. Él, su propio ejemplo está diciendo que los demás tendrían que ver, en el sentido de decir, bueno, pero si Pablo, que es Pablo... no tiene que hacer absolutamente nada de esto para lograr la justificación y lograr lo que es el aval de Dios, bueno, nosotros tampoco. ¿Viste, Esteban, que a veces tenemos que entender que el mejor ejemplo, el mejor testimonio es una vida de ejemplo? Uh-huh, uh-huh. Porque a veces las palabras son muchas palabras, pero dice el dicho que los hechos hablan tan fuerte que tapan las palabras. Uh-huh. Entonces Pablo... En la práctica se hizo como un gentil. En la práctica de no estar observando la ley.
Claro.
No es que se hace un pagano, no, para nada. Simplemente el hecho de que yo la rechazo...
para que no sea un impedimento para que lleguen a la salvación, ¿no?
Exactamente, y que los demás digan, pero si Pablo las rechaza, demuestra que las considera como ninguna importancia para la justificación.
Exactamente.
O sea que, ¿qué mejor que el ejemplo de Pablo? Por eso pide, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Y uno dice, ¿qué es como yo? Bueno, viviendo una vida en Cristo sin tener que hacer absolutamente nada para lograr la justificación. Y dice, y enseguida dice, interesante, ¿no? Como, porque yo también me he hecho como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Esta palabra, ediquésate, es la palabra agravio, ¿no? O sea, tratar injustamente en el griego. O sea, no me hiciste ningún agravio, no me hicieron ninguna, no me trataron injustamente en ningún momento. Es decir, que en aquel periodo cuando... la primera vez que les predicó el Evangelio, me hice como vosotros, vosotros en aquella ocasión no me hicieron ningún agravio, no me menospreciasteis,
claro,
en esa tentación que había tenido, así que él puede decir, ustedes me recibieron como un ángel.
Hacemos una pausa entonces y retomamos de este punto para ver por qué Pablo, entonces, a pesar de todo eso, ahora tiene que rogarles imperativamente que cambien su postura ante lo que estaba ocurriendo en la iglesia.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 4, versículo 12, con una rogativa que hace el apóstol Pablo a los cristianos en Gálatas, en Galacia, que estaban teniendo serios problemas en cuanto a su fe. Y allí, entonces, los está animando a tomar ejemplo de su vivir la fe en Cristo Jesús, Héctor.
Sí, exactamente. Y él toca, el último tema que toca en el versículo 12, es un tema que él lo va a desarrollar, porque, ¿qué pasó? Cuando Pablo los visitó la primera vez, él está explicando esto. Yo cuando los visité, les prediqué la primera vez, entre vosotros estuve. Dice, me hice como vosotros, y ustedes en aquella ocasión no me hicieron ningún agravio, me recibieron. De hecho, llega a decir, no menospreciaron, me recibieron como un ángel. Pero... entonces, ¿por qué dice eso? Porque en el versículo 16, mira lo que dice. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad.
Ahí está la clave.
Claro, porque ¿qué pasó? Cuando Pablo estuvo con ellos, literalmente, todos sabemos que estuvo, y así lo menciona, ¿verdad? Pasó por allí, les predicó, lo recibieron, no menospreciaron la tentación, eso lo va a decir en el 14, mira el 14, cómo le vuelve a poner otra cosita, mira, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces Pablo les llama la atención y se los muestra, ¿cómo es posible que cuando yo estuve por primera vez con ustedes, no me despreciaron, no me rechazaron? Está haciendo alusión a su enfermedad, inclusive.
Increíble.
Porque su enfermedad, ahora yo después lo voy a explicar, era, causaba repulsión. Se ve que era algo en la piel o en los ojos, no lo sabemos, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Sí dice que era una enfermedad.
Entiendo.
Yo voy a mostrar el término clínico, que era una enfermedad en su cuerpo físico, no era problemas de emociones, como dicen algunos escritores, que me causa gracia cuando dicen eso, que tenía problemas emocionales Pablo, culpa neurótica. Sí, hay un escritor que dice que Pablo, el aguijón de la carne en Pablo, era en su mente, porque como él antes perseguía y mataba a cristianos, ahora tiene que ganar cristiano, entonces le pesa eso de lo que había hecho anteriormente. Yo, me causa gracia porque sería culpa neurótica.
Claro.
Dios no habría hecho su obra en él.
Exacto, bueno, es totalmente contradictorio.
Contradictorio. Pero lo dicen que el aguijón de la carne era sus su culpa, que lo seguía. Una locura.
Sí, tremenda, porque el que está preso de su culpa no experimenta la libertad ni el perdón de Dios.
Ni el perdón,
¿no?
De Dios, exactamente. Ahora Pablo hace alusión que cuando estuvo, y pone énfasis, estuve con ustedes, me trataron como un ángel de Dios, no menospreciaron mi tentación, sino que me recibiste como un ángel, y de repente dice, ¿por qué es entonces que ahora, que ha pasado el tiempo, que yo les escribo un poco duro, les digo, no hagan eso, porque se están enojando conmigo? Si me recibieron lindo, ¿qué es? ¿Acaso las palabras mías lo hicieron enojar? Ese va a ser el tema ahora.
Digamos.
Es interesante. Bien. Este va a ser el tema ahora. Por eso el versículo 13 dice, pues, vosotros sabéis, y en el griego dice, bien sabéis, y utiliza un tiempo perfecto. Los tiempos perfectos, Esteban, son acciones pasadas, pero la acción es completa, final, acabada y terminada. El perfecto es una acción pasada. O sea, ustedes ya han sabido, bien han sabido, o sea, han sabido ya que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, o sea, la primera vez. Acá es donde menciona Esteban la palabra, literalmente, enfermedad en la carne, ¿no? Él utiliza, vosotros bien sabéis, y ahí utiliza una palabra, ¿verdad?, importante, que es asteneian. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad. La palabra enfermedad es asteneia. Está compuesto de una A adelante que la hace privativa, por supuesto siempre la hace privativa, y stenos habla de la fortaleza física del cuerpo. Pero esto es astenos, o sea, está faltando esa fortaleza física del cuerpo.
Entiendo.
Está faltando. Por eso es una palabra que indica una enfermedad
del cuerpo.
Del cuerpo, física, ¿verdad? Yo aclaro esto porque, por dos cosas. Primero, por las cosas aberrantes que se dicen de que Pablo tenía un problema psicológico.
Es terrible escuchar eso.
Es casi un chiste, pero realmente un chiste. Y después están los que dicen que tenían problema en la vista, que tenían problema en la oreja.
Si ya entran a ver dónde era el problema físico.
Sí, que tenía juanete, que tenía capaz que diabetes. Bueno, ahí ya empieza después las payadas. Nosotros tenemos que aprender que cuando la Biblia calla, nosotros callamos.
Claro.
Ahora, Esteban, cuando la Biblia habla, nosotros tenemos que hablar. Si la Biblia dice asteneia y hay tres verbos y cuatro sustantivos para enfermedad, tres verbos, el famoso kamno, el famoso sunejo y el otro verbo es asteneo, que es esta enfermedad. Hay tres verbos para estar enfermo, o sea, una enfermedad prolongada, una enfermedad en el momento que te golpeaste y te hiciste una herida, pero a la semana se va. Bueno, la enfermedad de Pablo es extensa, una vez que se colocó ese aguijón, es extensa. ¿Qué quiere decir? Él va a cargar con esta enfermedad toda su vida. Pero no es que Dios lo está castigando, porque Dios le dice, bástate
mi gracia.
Y la palabra, el verbo bástate, es el verbo argei, que quiere decir, es suficiente para ti mi gracia. ¿Qué quiere decir? Que si bien Dios permitió que tuviese esta enfermedad, no lo castigó durante toda la vida. Hizo que esa enfermedad, él pudiera sobrellevarlo y a su vez utilizarlo para el evangelio. Logró la enfermedad de Pablo fortalecer, dice, yo me fortalezco en la debilidad. Y aunque este cuerpo se va desgastando, no obstante, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva día a día. Él realmente es un hombre de Dios que logra utilizar esa enfermedad no como víctima, sino como trampolín para predicar el evangelio.
Interesante.
Nosotros tenemos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que suena raro porque uno dice, pero ¿cómo puede venir algo del enemigo? No. Acá es Dios el que tiene el control absolutamente de todo y le ha venido esta enfermedad, pero trajo bendición para Pablo. Ahora, en esto, Esteban, aprendemos algo que es sumamente importante, porque esta enfermedad que Pablo la cita varias veces, ¿verdad?, que él llama el aguijón en la carne, fue usada por Dios para realmente el bien. Y otra cosa que me llama la atención es, le fue dado porque este capítulo, no lo voy a leer, pero es un capítulo que él asciende al cielo y escuchó palabras inefables.
Una experiencia única.
Única, única. Ahora, ¿qué peligro es el problema del yo? Porque si se le coloca esto a Pablo para que él no se agrande...
Porque ese es el propósito.
Exactamente.
Al mismo apóstol Pablo.
Yo digo, ¿qué tendrá que mandar para nosotros?
Pajarito.
Para que nos mantengamos humildes, ¿verdad? Porque Pablo era una persona muy humilde. Ahora, fíjate la gran ventaja, y tengo que mencionarlo porque como hablo de la enfermedad, muchos pueden decir, pero bueno, Dios es malo, permitió esta enfermedad para perjudicarme, bla, 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 bla. No, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice así. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Soy fuerte.
Qué lindo propósito cuando dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Amén.
O sea que son muchas las personas. Pablo partió con la enfermedad, lo sabemos. Trófimo partió con su enfermedad. Timoteo partió con su enfermedad. Y millones de cristianos han partido con su enfermedad. Y no hay que enojarse, no hay que protestar, regañar y enojarnos con Dios. No. Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, utilicemos esto que Dios está permitiendo para mostrar su gloria. Pablo dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, cuando le dijo, bástate, mi gracia, le está prometiendo algo. Es suficiente para ti el poder que te he dado para que puedas aguantar. Y lo aguantó. Porque no es que Pablo sufrió toda la vida y Dios los castigó y Pablo tiene que siempre, siempre sufrir. No, el gozo de Pablo era saber que Dios había permitido eso. Claro, le molestaría muchas veces, por supuesto que sí, pero lo utiliza como trampolín para predicar el Evangelio. Querido amigo, tal vez usted hoy está pasando una dolencia, una palabra asteneia o camno, que es una enfermedad momentánea o extensa. Pero sepa algo, Dios, que es soberano, también le está diciendo a usted, bástate mi gracia. Es suficiente el poder para ti, para que tú puedas aguantar. Él no nos va a dar un gramo más de peso del que nosotros podamos soportar. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.